Estás escuchando Reformularé. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR haciendo el programa Reformulando Modo Quédate en Casa. Y querido Radio Escuchas, hoy es el momento para hacernos valer como ciudadanos. Si nosotros nos hacemos responsables y estamos a cargo de nuestra salud y de la salud de nuestros conciudadanos, valga la palabra, seremos capaces de tener poder como sociedad. Si nosotros no tomamos esta responsabilidad que nada más y únicamente nos pertenece a nosotros los ciudadanos, el de salir con tapaboca, el de cuidar que el otro también lo traiga, en fin, hacer lo que tenemos que hacer, pues si no lo hacemos, seremos responsables. Pero lo más lamentable es que no solamente seremos responsables de lo que nos pase a nosotros mismos, sino a los otros. Y eso no se vale. Y bueno, para que todo quede redondeado, Radio Fórmula QR está haciendo esfuerzo para llamar a médicos especialistas y nuestros compañeros de consultas saludable y aquí en Reformulando y en los noticieros, estamos invitando a médicos especialistas para que nos aclaren ciertas dudas que tenemos. Y hoy por hoy vamos a hablar del día después, que es lo más importante. Por eso saludo con mucho gusto y con mucho cariño a mi cardiólogo favorito, al doctor Gustavo López Nava. Buenos días, me da mucho gusto verlo también, ¿eh?
Gracias, muchas gracias, agradezco.
Ustedes lo recordarán al doctor porque el primer caso que se dio a conocer de alguien que se recuperó de un coronavirus, de una persona ya de edad, pues media alta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que salió avante gracias al equipo y a los especialistas como el doctor Gustavo López Nava, pues lo dimos a conocer. Eso fue inmediatamente que empezó el coronavirus. Así que felicidades nuevamente a usted y a su equipo. Hoy lo hemos invitado, doctor, porque está terrible la cosa, que la gente no se cuida, pero no sabe tampoco qué pasa al día siguiente. Es decir, cuando pasa el COVID-19, las secuelas que deja. Por favor, instrúyanos.
Sí, lo que acaba de decir es una gran verdad. Y además lo dijo muy bien, no sabemos, y eso es correcto. ¿Por qué? Porque, de hecho, pues esta es una enfermedad nueva, ¿verdad? Y que llevamos en México 5 o 6 meses con esta situación. O sea, es realmente muy poco tiempo. Sí ha habido pacientes recuperados, otros lamentablemente no, ¿verdad? Pero, vamos, ya empieza a ver los recuperados. Ahora bien, no quiere decir que no tengamos ni idea de qué va a pasar. ¿Por qué? Porque ya hay algunas experiencias en el mundo, no en México precisamente, pero sí en el mundo. Si ustedes se recuerdan, ya hace algunos años ya había habido un brote de un coronavirus que era el SARS. Antes era el SARS. Ahora es SARS-CoV-2, que ya le pusieron de nombre COVID-19. Pero el SARS, que todo el mundo se acordará, y que no salió realmente de China, lo contuvieron bien en aquella ocasión. Pero bueno, fue un coronavirus también, y ya ahí hubo una cierta experiencia. Y luego hubo hace alrededor de 4 o 5 años, no me recuerdo exactamente la fecha, otro episodio similar en Medio Oriente, que era el MERS, también un coronavirus. Entonces, de esos se pueden hacer ciertas extrapolaciones a partir de esas enfermedades, pero y que creo que van a ser buenas. Buenas porque pues, es un coronavirus y la afección es bastante similar. No es igualita, pero es similar. ¿Qué se va a esperar? Bueno, ya lo habíamos platicado en la vez pasada, que sí hay ciertas afecciones agudas durante la infección del coronavirus. Eso es lo agudo. Inclusive, sí se ha visto que hay una mayor tendencia en el agudo, en el paciente agudo, a tener muchos más problemas cardiovasculares, incluyendo infartos que pueden llevar al paciente a la muerte. Bueno, Ahora, ¿qué se espera que va a suceder a mediano y largo plazo? Sobre todo con los pacientes que enfermaron gravemente. No sabemos a ciencia cierta con los casos leves y con los casos asintomáticos. Pero primero me voy a enfocar con los más graves. Esos pacientes que sobrevivan y que están sobreviviendo van a tener, digamos, dos secuelas. Una es la muy obvia, que es el grado de fibrosis pulmonar que van a tener. Tejido de cicatriz en los pulmones, que es como tantas otras fibrosis pulmonares que hay, y que los pacientes lamentablemente quedan con una severa limitación funcional. En algunos casos quedan muy dependientes de un tanque de oxígeno, ¿verdad? No sabemos hasta qué grado, y hasta qué grado también va a haber una recuperación. Yo creo que ahí va a depender mucho de aspectos de salud previa, si el paciente era fumador o no, si era obeso o no. Eso va a ser súper importante, porque la obesidad, además de todo lo que ya se ha hablado y que todo el mundo sabe, que el cáncer de pulmón y la enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera, el simplemente estar obeso es una restricción a la ventilación. Cualquier señora embarazada podrá constatar lo mismo. Claro, ahí no es obesidad, ahí es este paquete.
Es un bulto.
Un bulto, hay un, como decía mi papá, un botellón de agua que está colgando, ¿verdad? Pero bueno, ese es el símil, ¿no? Entonces, yo creo que el obeso va a tener todavía más problemas. Bueno, eso por un lado. Entonces, pero además, el que tiene alguien un tejido anormal en los pulmones, en este caso tejido cicatrizal, pues los hace más susceptibles a tener otras infecciones pulmonares. Y eso es muy típico. Pacientes con fibrosis pulmonar de cualquier causa, cualquier gripita los manda al hospital y los puede matar. Y no se diga a otras, otros agentes infecciosos. Entonces, por ahí veremos en los años venideros gente que de normal no tendría mayor problema y que va a tener problemas respiratorios graves. Y ahí se va a traslapar también, y eso sí ya también se ha visto, que los pacientes que han tenido estas infecciones de SARS y MERS tienden a tener mucha más enfermedad cardiovascular. En específico, queda un microambiente proinflamatorio que facilita la enfermedad coronaria. Esto es más infartos, más angina de pecho, más muerte súbita, ¿verdad? Y eso se ha visto, ¿no? Que estos pacientes son más proclives a tener esos problemas de los que ya hubieran podido tener, por un lado. Y por otro lado, también el virus ataca directamente al miocardio, al músculo cardíaco, y puede causar insuficiencia cardíaca. Es un fenómeno, de hecho, muy, muy bien conocido en la cardiología, que muchos pacientes que tienen el corazón dilatado y sin tener alguna otra causa como enfermedad valvular o un infarto previo y demás, pero sí son pacientes que tienden a tener más cardiopatía dilatada porque en su juventud o años previos habían tenido una miocarditis viral. Es muy difícil demostrarlo. En esos casos me refiero, ¿no? Cuando ya el paciente llega con el corazón completamente dilatado y que no encuentras la causa, lo primero que uno piensa es que seguramente fue una miocarditis viral en la juventud, en la adolescencia, y que años después se manifiesta como una grave insuficiencia cardíaca. Aquí va a ser, probablemente veremos casos así en un futuro, ¿verdad? Pacientes con miocardiopatía dilatada, esto es el corazón dilatado y las paredes adelgazadas, y el corazón con muy poca fuerza para latir. Son casos, además, muy difíciles de tratar, ¿sí? Voy a hacer la extrapolación con la miocarditis viral. Son los pacientes jóvenes que son candidatos a trasplante cardíaco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón queda muy dañado. No estoy diciendo que todos los que tuvieron coronavirus van a tener esta situación, no, pero sí yo creo que vamos a ver un aumento de esta situación. Lo que no podría yo aseverar es si esto también podrá suceder o no en el paciente que no tuvo enfermedad grave o que estuvo asintomático. Y aquí me remito a las experiencias previas. Estos pacientes que yo les platico que tienen miocardiopatía dilatada por una miocarditis viral, habitualmente nunca se acuerdan de un episodio especialmente grave de enfermedad viral. O sea, es una, pues les digo, es difícil de demostrarlo, porque pues es una gripe que les dio de chavos, normal, ¿no? Siempre normal, pues como tantas que nos pueden llegar a dar. Claro, esos pacientes hicieron una respuesta inmune normal y pasa de todo esto. Pero en este caso, pues seguramente también podría llegar a darse el caso. Ahora bien, ¿a quiénes les pasa precisamente? Pues a la gente joven. A la gente joven. Yo creo que aquí, a la gente mayor y que se enfermó más grave, pues va a ser relativamente más sencillo y que les va a faltar el aire, ya sea por la fibrosis pulmonar o por la insuficiencia cardíaca, y va a ser lo más seguro una mezcla de ambas. Y va a ser, ahora que, a echarle la culpa a cualquiera de las dos. Y en el paciente joven, va a ser los casos que se presenten, pues a investigar si es que se puede, si el paciente estuvo infectado o no de coronavirus. Esto es, no porque yo tenga 17 años, pues como dije, no me cuido, no me pasa nada, me como el mundo a puños, ¿verdad? Todo tiene precio y desafortunadamente el virus no perdona. No estoy diciendo con esto que todo, que vamos a tener 27 millones de insuficientes cardíacos, ni Dios lo mande, pero sí, yo creo que sí vamos a ver un aumento en la incidencia. Esto se va a ver a la larga. A la larga me refiero de 5 años en adelante, ¿verdad? Es lo que yo creo que va a suceder basado en experiencias con otros virus, en este caso el SARS, el MERS, y de hecho otros virus que ni siquiera son tan agresivos.
Doctor, creo que esto es suficientemente que alarma, digamos, sobre todo por una persona joven, si le llega a suceder, como usted bien dice, no todos van a tenerlo, pero hace que uno reflexione, ¿no? Una vida así es que no puedes respirar, que no puedes caminar, es terrible, ¿eh? Yo lo viví porque yo tuve fiebre reumática, Y me pasé muchos años, a los 15 años le dije a mi madre, lo siento, si me muero que me entierren, pero yo me voy a las montañas, pero ya me habían atendido, ¿no? Pero sí recuerdo que yo iba a la escuela y de repente me tenía que detener y respirar, ¿no? Porque no podía, la taquicardia era, y me tomaba una pastilla, en fin, que no lo recomiendo, queridos radioescuchas. Por favor, háganlo por voluntad propia, el cuidarnos. No lo hagan porque le cae mal fulano, porque nosotros no valemos nada. No. De veras, la vida es lo más bello que tenemos. Es lo único que es nuestro realmente. Lo demás lo adquirimos. Adquirimos amistades, adquirimos sabiduría, adquirimos posesiones. Pero nuestra vida es nuestra. Doctor, aparte de digamos, estos órganos afectados que podría ser tratados, ¿no? O sea, ¿qué sería el corazón y qué más? Porque yo no me sé de usted.
No, sí, es que, digamos, este virus, digo, todo el mundo entiende que afecta las vías respiratorias y el parénquima pulmonar, eso no. Ya comentamos el corazón, afecta mucho los vasos sanguíneos, también ya lo habíamos platicado, sí. Tienden mucho a ser, es un estado procoagulable, eso es en la etapa aguda, pero además también este virus tiende a alojarse en el cerebro, puede, no lo sé, pero muy probablemente también los riñones, no sé si sea más efecto por precisamente una vasculitis, una inflamación de los vasos sanguíneos de los riñones, o directamente el tejido glomerular, la parte que filtra. Pero finalmente los riñones sí se llegan a ver afectados, ¿verdad? Entonces, yo creo, pero aquí lo que más a mí más me preocuparía es la afección neurológica. ¿Por qué? Pues porque ahí sí ya queda uno pues muy, muy amolado. Evitaría hacer algún comentario aquí en cámara, pero sí queda muy, muy, puede quedar muy mal el paciente. También aquí se traslapa mucho la cuestión vascular. Esto es, si hay algún infarto cerebral. Recientemente tuvimos un caso que al paciente le fue bien, pero sí tuvo datos de que estaba empezando a tener una pequeña trombosis a nivel cerebral. Le fue bien, afortunadamente, se dieron cuenta el equipo de terapia intensiva rápidamente y se manejó, a pesar de que estaba anticoagulado. Pero sí, puede haber y sí se ha demostrado que tiene cierto, en medicina se llama tropismo hacia el tejido nervioso. Esto es que le gusta irse hacia alojar al tejido nervioso. No sabemos qué tan destructivo sea allí, pero pues yo me puedo imaginar, o sea, de entrada me imagino no es bueno tener un virus en la cabeza. No. Nunca, o sea, nunca, ¿no? Entonces, yo creo que esas son de las afecciones más severas que vamos a observar. Pero en base al famoso SARS y MERS, las dos que de calle se llevan las palmas, por decirlo de alguna manera, son la cuestión pulmonar y la cuestión cardíaca. A lo mejor también no sesgado, porque el cardiólogo es lo que veo, es lo que me gusta, vaya. Digo, porque estoy de este lado del estetoscopio, no del otro, ¿no? Pero sí son las que sí se ha visto que con mucho llevan a esta cuestión de las afecciones, ¿verdad? Pero sí, también hay afecciones neurológicas y renales.
No, de plano, qué bueno que sabemos, ¿no? Porque mucha gente dice, yo soy un ignorante disfrutando la vida, sí, pero esto es una realidad. Doctor, nos quedan 4 minutitos. ¿Hay tratamiento? Ya nos lo medio dibujó que sí puede haber tratamiento y medicamentos para ir resolviendo, digamos, este tipo de afectaciones.
Ya hablando a largo plazo de la fibrosis pulmonar, realmente eso sí lo tiene que atender un especialista del pulmón, la fibrosis pulmonar, hasta donde yo tengo el conocimiento. Es muy, muy difícil de tratar. Ya está, el daño ya está hecho. Y ahí más bien el tratamiento, ellos lo enfocan a evitar la progresión de la enfermedad, más que a quitarla. Ya es como, pues es una cicatriz, ya como la quitas. Ahora, la insuficiencia cardíaca, desafortunadamente la insuficiencia cardíaca tiene más mortalidad a la fecha hoy que el cáncer.
¿De veras?
Tiene más mal nombre, más mala fama el cáncer, pero si te detectan un cáncer a tiempo, tienes, dependiendo del tipo de cáncer, pero tienes buenas probabilidades de, con un tratamiento adecuado, de curarte. Con la insuficiencia cardíaca es muy poco probable. Si hay buenos tratamientos, sobre todo impedir que siga progresando, dispositivos de asistencia ventricular, medicamentos y dispositivos contra las arritmias, y desde luego el trasplante cardíaco. Pero claro, estamos hablando, el trasplante cardíaco es una cosa literal, un cuento de hadas, porque te tiene que tocar que una hada madrina te regale un corazón.
Pues sí, está difícil.
Está muy difícil. Se ha avanzado mucho, se ha avanzado muchísimo. De hace 20 años para acá, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca ha mejorado mucho, pero aún así sigue siendo un problema muy, muy grave de salud en el mundo, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Personas que antes con fiebre reumática, con otros padecimientos, pues sí se morían jóvenes y ya, ¿no? Se murió, qué bueno era y ya. Ahora ya estamos viendo que van sobreviviendo y que van teniendo esas secuelas de esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, pero sí hay tratamientos y se van a tener que aplicar, y ese es el problema, porque es un tratamiento, son tratamientos caros. Y cuestan, y le va a costar al gobierno o a quien sea que lo vaya a pagar.
Eso es otra cosa también, doctor, que el gobierno, si lo paga, nos cuesta a todos. Entonces, no seamos mezquinos ni egoístas, cuidémonos, porque el dinero que se podría gastar en una irresponsabilidad, porque nos infectamos, porque no nos cuidamos o porque no cuidamos al otro, ese dinero, ese recurso podría ser para construir escuelas o hospitales o carreteras o parques, ¿no? Pero entonces, insistamos, de la mejor manera. A mí no me gusta la prohibición, no me gusta el despotismo. Me gusta que me traten como persona inteligente. Me gusta que me respeten mi dignidad. Entonces, exijamos eso, pero tenemos que cumplir. Ay, querido doctor, se nos terminó el tiempo. ¿Nos puede dar su correo electrónico o algo por si algún querido radioescucha quiere comentarle algo?
¿Cómo no? ¿Alguna duda? Se los voy a dictar, es glopezn70@gmail.com. Ahí me pueden enviar algún correo, comentarios, preguntas, estamos para servirles, ¿verdad? Yo creo que ahí también es un buen medio de contacto para cualquier cosa que se les ofrezca. Ahorita no les doy el teléfono del consultorio porque nuestra asistente la tenemos en casa para cuidarla, porque pues aquí en un hospital la tendríamos muy expuesta a ella, entonces ahorita la tenemos en casita, ya se muere por regresar, pero todavía no es el momento.
Además, querido radioescuchas, el cardiólogo Gustavo López Nava tiene muy buen humor y no es una persona alarmista. Te dice la neta, eso sí, te dice la verdad. Tienes esto y te tienes que cuidar, porque si no te cuidas, pero nos respeta nuestra dignidad. Es un buen doctor. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta luego, un gusto.
Hasta luego, gracias, doctor.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Reformulando.